A esta hora nos instalamos en Turquía, un país que desde hace varias semanas se encuentra sumido en una crisis política profunda, una crisis en la que están en juego los cimientos mismos de esa nación. Por estos días, los turcos se debaten entre un Estado secular o un Estado islamista, entre un Estado democrático o un Estado militar, entre un Estado a semejanza de sus vecinos europeos o un Estado parecido al de sus vecinos asiáticos. Ustedes saben, las noticias que llegan de esa región dan cuenta de manifestaciones masivas de más de 1 millón de personas que rechazan las propuestas políticas del presidente Recep Tayyip Erdogan, también amenazado por el propio ejército. ¿Cómo se entienden estos hechos en un país que se erige como un puente entre civilizaciones? ¿Qué consecuencias puede tener esta situación cuando está pendiente la aprobación del ingreso de Turquía a la Unión Europea? Vamos a intentar comprender este cuadro, vamos a conversarlo con Elisa Lieber.
El mundo en perspectiva.
Elisa, comencemos por los hechos, por las noticias que estuvimos dando en estos últimos días. ¿De qué se trata? ¿Qué es esta crisis política que está viviendo Turquía?
El origen de esta disputa, de esta crisis política, es la elección de un nuevo presidente turco. El periodo del actual presidente finaliza el próximo 16 de mayo. Ahora bien, en Turquía el presidente es electo por el Parlamento. A fines de abril, el Parlamento eligió como presidente al actual ministro de Relaciones Exteriores, Abdullah Gül, representante oficialista, o sea, al candidato del primer ministro Erdogan. Y aquí es donde surge el problema. Gül es acusado de mantener una agenda islamista secreta que, según la oposición, podría amenazar la tradición secular de la Turquía moderna. La cuestión es que en Turquía el presidente, como jefe de Estado, puede vetar cualquier ley del país y designar algunas figuras claves dentro del gobierno. O sea, tiene bastante poder, podemos decir.
¿Pero el Parlamento tiene el mandato de elegir al presidente?
A ver, hasta ahora sí. La Corte Constitucional anuló la votación parlamentaria y estipuló a posteriori que era necesario que 2/3 de los legisladores estuviesen presentes para que el resultado fuese válido. De hecho, los representantes del Partido Secular no asistieron a la votación y no se logró el quórum necesario. En esa primera instancia, Erdogan acusó a la Corte de atentar contra la democracia al cambiar las reglas de juego a mitad de camino. El Parlamento volvió a reunirse para hacer esa votación, pero tampoco se logró el quórum necesario.
Recién decías que el primer ministro acusó a la Suprema Corte de atentar contra la democracia cuando salió esa resolución invalidando la votación. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se cambiaron las reglas de juego a mitad de camino? ¿Por qué sostiene eso el primer ministro?
Emiliano, acá hay un punto más que relevante que no mencionamos hasta ahora. Después de que el Parlamento eligiera como presidente por primera vez a Gül, este canciller con inclinaciones islamistas, más de 1 millón de personas salieron a las calles a protestar por su designación. Los manifestantes argumentaban que Gül iba a transformar a Turquía en un Estado islamista, a semejanza de otros países asiáticos de la región. A su vez, el ejército amenazó con intervenir en caso de que Gül fuese designado presidente.
¿Y qué papel juega el ejército en Turquía?
El secularismo, es decir, la separación de la religión y el Estado, es fundamental para la identidad de Turquía como nación. Y la intervención del ejército en ese sentido es un legado histórico.
A ver.
Como viene la mano. El ejército considera su deber defender la herencia del general Mustafa Atatürk, fundador de Turquía en 1923. Atatürk, como primer presidente, consideraba que este país, mayoritariamente musulmán, debía ser moderno y laico. Por eso es que introdujo una serie de reformas como un código jurídico, la abolición de instituciones islámicas, la emancipación de la mujer y el uso de ropas occidentales, entre otros cambios. Un comentario al margen, pero que está también relacionado con este asunto: las esposas de Erdogan y de Gül usan velos islámicos, lo que ya generó grandes controversias en el país. Pero bueno, la cuestión es que el ejército, que ya encabezó 3 golpes de Estado contra gobiernos electos, considera esencial proteger el legado de Atatürk y estima que con la posible elección de Gül como presidente, el secularismo estaría corriendo peligro.
Bueno, ¿y cuál es la salida a esta crisis política? Porque supongo que de alguna forma habrá que elegir a un nuevo presidente.
Sí, el lunes pasado el Parlamento aprobó en una primera instancia que el presidente sea electo por sufragio universal, que lo elija la población en lugar de los legisladores. Esta propuesta forma parte de un paquete de enmiendas propuestas por el primer ministro Erdogan, que también incluyen, por ejemplo, modificar el mandato presidencial de un periodo de 7 años a uno de 5, pero renovable y la celebración de elecciones legislativas cada 4 años en lugar de cada 5. Hoy o mañana estas enmiendas constitucionales van a ser examinadas nuevamente por los diputados y después tienen que ser ratificadas por el presidente actual o llevadas a referéndum.
Estamos hablando entonces de que la salida sería, podría ser una reforma de la Constitución.
Sí, exactamente, para que justamente la población pueda elegir al presidente. A todo esto se suma que después de la crisis política de principio de mes, las elecciones legislativas se adelantaron para el 22 de julio, estaban previstas para noviembre. Entonces, pasando en limpio, el 22 de julio hay elecciones legislativas y el gobierno lo que quiere es que al mismo tiempo se realicen las elecciones presidenciales.
Ajá. Y en ese caso, suponiendo que las elecciones presidenciales tengan lugar por voto directo, ¿quién es el candidato favorito? Lo pregunto porque Gull, este aspirante oficialista a presidente, había generado, como ya comentamos, esa ola de rechazo popular muy grande, ha provocado también las amenazas del ejército. Entonces, ¿qué pasaría si él, si Gull, fuese electo ahora por sufragio universal?
Está bien. En realidad, según los analistas políticos turcos, Erdogan sacaría de carrera a Gül y pondría un candidato menos controvertido. El Partido Islamista de Justicia y Desarrollo, el AK del primer ministro Erdogan, cuenta con un altísimo respaldo popular y su candidato seguramente resulte electo, entonces.
Pero el secularismo turco estaría en riesgo en que caso de este partido ganara las elecciones legislativas y las presidenciales y ganara las dos elecciones al mismo tiempo.
En realidad hay que aclarar algo. El partido de gobierno tiene sus raíces en el Islam político, pero insiste en que respeta los principios seculares de la Constitución. Hasta ahora el ejército toleró su posición en el gobierno, pero le preocupa la posibilidad de que uno de sus miembros se convierta en presidente. Tendría demasiado poder. Todo dependerá de quién sea el nuevo candidato oficialista a la presidencia, pero la cuestión no viene nada fácil.
Para ir redondeando, Elisa, ¿cómo podría afectar toda esta situación la perspectiva del ingreso de Turquía a la Unión Europea?
Emiliano, lo primero que vale la pena aclarar es que las conversaciones para el ingreso de Turquía a la Unión Europea comenzaron en octubre de 2005 y podrían llevar hasta 15 años.
Sí, sí, son un proceso largo.
Sí, y este actual debate sobre el secularismo en Turquía podría tener repercusiones negativas sobre sus aspiraciones de ingresar al bloque. Porque varias encuestas sugieren que la mayoría de la población europea se opone al ingreso tanto por diferencias religiosas como por temor a que se desate una ola migratoria de Turquía hacia los países más ricos. En el actual clima de preocupación por el fundamentalismo islámico en el mundo, muchos europeos verían como una amenaza a sus democracias liberales la posibilidad de que Turquía deje de ser un Estado secular, ya que con sus 71 millones de habitantes, si pasa a formar parte de la Unión Europea en algún momento, se convertiría en el país con más votos en el Consejo Europeo.
Sí, sí, sí. Es muy delicado entonces el ingreso, aprobado el ingreso. Todas estas connotaciones han estado en debate desde hace semanas. Pienso ahora en datos más nuevos, en esta polémica. Nicolás Sarkozy, el reciente electo presidente de Francia, es uno de los que se opone a la incorporación de Turquía a la Unión Europea.
Sí, exactamente, y la posibilidad de que Turquía deje de ser un Estado secular no hace más que echar leña al fuego. Pero aquí hay una cuestión bastante importante. La Unión Europea advirtió al ejército que se mantenga al margen de las diferencias políticas en Turquía. O sea, la Unión Europea prefiere que Turquía siga siendo un país secular, pero, sobre todo, procura que el ejército no intervenga militarmente para limitar el rol del Islam en el gobierno. Claro, si el debate se presenta en estos términos, es complicado: secular y militar o islámico y democrático.
Entonces, teniendo en cuenta que esta disyuntiva es tan comprometida, teniendo en cuenta que el dilema es tan, pero tan complejo, ¿qué perspectivas hay? ¿Terminamos con esto?
Sí, las perspectivas son que el partido acá de Erdogan triunfe en las elecciones legislativas y también en las presidenciales, aunque con un candidato moderado. Y acá, para ir terminando, ya hay algunos datos importantes a destacar. El gobierno Erdogan ha sido el más exitoso en el último medio siglo en Turquía, sobre todo a nivel económico. Y además, aunque es de inclinación islámica, no hay signos de que quiera dejar atrás la tradición secular turca. No hay signos claros. De hecho, Erdogan ha sido un ferviente defensor del ingreso de Turquía a la Unión Europea. Y para finalmente ser miembro, sabe que tiene que respetar el Estado secular y mantener los equilibrios para que el ejército no intervenga. Ahora, lo que quedan son algunas instancias parlamentarias claves y las elecciones previstas para julio próximo.